quiero compartir un tema que me inspiré en un amigo mexicano que conocí ahora, que él es doctor. Y este hombre atravesó el desierto para venir a los Estados Unidos. Y terminé llorando y viví una experiencia bien fuerte, ¿verdad? Una madre frente a mí llorando porque hace 19 años que no ve a su hijo, que, por cierto, también cruzó el desierto y está de este lado. Y yo escuché todas estas historias y le doy gracias a Dios porque yo puedo entender mejor a los hermanos que están acá del país de México y de cualquier otro país. Y este joven aguantó 6 meses en los Estados Unidos. Él hizo un sacrificio extraordinario, experimentó un sufrimiento, arriesgó su vida, vio morirse a personas, tuvo que dejar a sus compañeros botados en el desierto. Y él venía con su hermano y su hermano se desmayó y el coyote le dijo, déjalo. Yo no puedo, es mi hermano. Dice, tienes que dejarlo porque ya hemos dejado 2 o 3 y yo necesito mi paga. Así que deja a tu hermano y camina. Y él se pegó a su hermano en hombro un poco, le dio unas pastillas, lo empujó, lo animó y finalmente cruzaron el desierto. Y yo dije, ¿y valió la pena ese sufrimiento? Y él me dijo, no. Yo que me gradué en una universidad, soy un médico, cuando llegué allá a los Estados Unidos, me pusieron, el primer trabajo que tuve fue haciendo techo y no soporté. Y otro trabajo mucho peor y situaciones y vivir escondido. Todo lo que ustedes saben que uno tiene que sufrir cuando llega a un nuevo país, finalmente a los 6 meses se regresó a los Estados Unidos, a México. Hoy día, él es el único médico que tiene el pueblo. Tiene una farmacia, tiene su familia y está siendo un instrumento de bendición porque cuando la gente va a verse con el doctor, él le dice, el caso tuyo es espiritual, tienes que ir a la iglesia. Y lo está remitiendo al Señor. Y yo me inspiré en su experiencia y durante la noche cuando hacía mi devocional, yo escribí este sermón y le puse por título Sufrimiento con propósito. Sí, ustedes han oído un libro que se llama Vida con propósito. Es una redundancia porque si es vida tiene que tener propósito, si es iglesia tiene que tener propósito, todo tiene que tener un propósito. Pero a veces sufrimos sin un propósito, ¿cierto? Y yo quiero remontarme al Antiguo Testamento y voy a hablar de un hecho histórico o de varios hechos históricos, pero básicamente nos vamos a centrar en un hombre que podríamos definirlo como un engañador. El hermano en esta mañana estuvo tocando algunos versículos y la temática que él tocaba es de Dios viene nuestra provisión, nuestro querer, nuestro hacer. Lo que nosotros somos no viene de nosotros, no viene de nuestras capacidades, se lo debemos al Señor. Y en esto queremos meditar. Un engañador debe esperar ser engañado también, ¿verdad? Y nosotros nos encontramos aquí que un hombre en el Antiguo Testamento de nombre Jacob engañó a su padre y robó la primogenitura de su hermano haciéndose pasar por el verdadero primogénito. Eso lo encontramos allí en el libro de Génesis, capítulo 27, y pueden leerlo en su Biblia. Génesis 27, el verso 19. Génesis 27, 19. Nosotros leemos allí, yo soy Esaú, tu primogénito. Y ahí encontramos más adelante que Jacob se puso en el lugar de su hermano y lo engañó. Pero este hombre más tarde también fue engañado por sus propios hijos. Pero no solamente por sus hijos, también fue engañado ¿por quién? Por su suegro. Si nosotros leemos allí en la Biblia, nos vamos a encontrar en el Génesis capítulo 29, nos encontramos en el versículo 21. Un día Jacob dijo a Labán, dame mi mujer porque se ha cumplido el plazo para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos sus hombres de aquel lugar y ofreció un banquete. Pero sucedió que al llegar la noche tomó su hija Lea y se la trajo. Y Jacob se llegó a ella. Labán dio además su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que era Lea y dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Nosotros tenemos que tener cuidado cuando engañamos a las personas, porque la Biblia dice que con la misma vara que medimos, seremos medidos. Y nosotros somos muy dados a usar nuestra picardía criolla para creer que los demás son tontos. Y este hombre creía esto y, sin embargo, la historia muestra que él engañó y también fue engañado. Pero este hombre que engañó y fue engañado, la historia muestra que tuvo un hijo. Y el hijo de este hombre fue uno de los más notables hijos de la nación de Israel. Un hombre cuya vida, cuando nosotros lo examinamos detenidamente, nos damos cuenta que era tipo de Cristo. Pero no solamente era tipo de Cristo, sino que cuando nosotros nos ponemos a examinar la vida de este hijo de Jacob, de nombre José, nos damos cuenta que su vida nos inspira para hablar de fidelidad, de pureza, de santidad, de perseverancia, de madurez y todas las demás cualidades que pueden existir en un hijo de Dios, nosotros la encontramos en él. Pero generalmente nosotros pasamos por alto un detalle importante: la arrogancia de su juventud. Es un tema bien serio. La arrogancia de su juventud, la historia bíblica muestra que este muchacho, a pesar de su pureza, tenía un poco de arrogancia. Él era especial, él era favorito de su padre, y los hermanos de él no pudieron soportar su arrogancia. Es importante recordar, hermanos, que el favoritismo, en algunos casos, es imposible evitarlo. Pero hay que minimizar los efectos del favoritismo porque produce roce, produce conflicto. Nosotros tenemos que dirigirnos a los chicos y a las personas que, por alguna razón, cuando una persona es enfermo, nosotros pues tratamos de tocarlo con un poquito más de cuidado y nos olvidamos un poco del que está al lado. Cuando vamos a comprar, compramos determinadas comidas para uno y no para el otro. Entonces tenemos que hacer estas cosas con cierta prudencia porque produce fricción. La historia que acabamos de leer acá con el hermano César hace un ratito muestra que en los días de José, la gente, todos tenían túnica, la gente no andaba sin ropa, y ellos estaban un poquito más avanzados, eran primitivos, pero usaban una ropa, y cualquiera podía tener una túnica, pero la túnica era una prenda bastante común. La gente usaba la túnica para sentarse en el suelo. No sé si alguno aquí ha ido a Bolivia, hermano Raimundo y Marta pueden decirnos eso. La gente se cubre con una ropa bien grande y eso le permite agacharse y hacer algunas cosas. Entonces, la gente en Israel tenían una túnica, pero la mayoría de las túnicas que usaban las personas eran sencillas. Eran túnicas de mangas cortas y llegaban hasta cerca de las rodillas. Esa era la que tenían la mayoría de las personas. Pero da la impresión, por lo que el texto bíblico aquí hace referencia, la túnica que tenía José era muy semejante a la túnica de los nobles, que ya eran diferentes. La túnica de los nobles era de mangas largas y llegaban hasta los tobillos, pero además tenían diversos colores. Y José tenía, de acuerdo a lo que leímos acá en el texto, una de esas túnicas. Y sus hermanos, movidos por la envidia, que ellos tenían que andar con una túnica de mangas cortas y una túnica que también no le llegaba a los tobillos y que no era atractiva, se sintieron muy mal. Y yo le quisiera preguntar, ¿era tanto la envidia que ellos sentían que tomaron una decisión? ¿Usted alguna vez, movido por la envidia, ha sentido deseo de matar a alguien? Antes de que usted me diga que no, observe bien con detenimiento qué pasó en esta historia. Aquí nos encontramos, hermanos, con 10 hombres dispuestos a matar a su hermano por una túnica y unos sueños. La envidia, cuando se sale de control, puede crecer rápidamente y es convertirse en un sentimiento peligroso, un sentimiento capaz de destruir a otra persona. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos teniendo envidia. Nosotros nos damos cuenta que estamos teniendo envidia cuando empezamos a tener un registro de todas las bendiciones que las demás personas tienen. Cuando yo me estoy dando demasiado cuenta, ¡ajá! El hermano Pedro tiene una corbatita nueva, rojita, y él no es de izquierda, pero tiene la corbata roja. Y cuando yo voy llevando un registro de cómo otra persona está siendo bendecida, yo tengo que darme cuenta que estoy empezando a experimentar la envidia. Y en ese mismo momento yo tengo que hacer un alto. Porque si yo no hago un alto en ese momento, es cuando, no sé si, Vito, cuando tú te tiras por un tobogán. Nosotros ya estamos bien viejitos para eso, pero los niños, cuando se tiran por el tobogán, ellos tienen tiempo de reflexionar mientras llegan ahí. Pues yo he ido con Aarón y Gabriel allá a Nina, y después que ellos se suben ahí arriba, ellos resbalan y no lo para nadie. Ni aunque usted tenga las uñas largas, eso usted no se puede sujetar. Lo que le estoy diciendo es que si cuando usted empieza a notar que otra persona está siendo bendecida y a usted le causa cierta molestia, y usted no para, usted va a terminar cuando te retrayó en el suelo, cuando usted cae. Y estos muchachos no se dieron cuenta de que estaban siendo víctimas de la envidia y terminaron sintiendo deseo de matar. Perdieron el control. Pero bueno, no es la envidia lo que nos ocupa en esta tarde. A nosotros le hice nada más que una pequeña introducción para que tomemos cuidado, porque eso es un sentimiento que si no lo controlamos termina siendo peligroso. Más bien nos vamos a centrar en esta tarde en el trato de Dios para desarrollar nuestro carácter cristiano a través de un proceso que nos permita sufrir, pero sufrir con propósito. No sufrir, porque yo le digo, hermano, entonces yo me pongo a pensar, ¿qué hace tanta gente que ha pasado a través del desierto con tanto sacrificio, perdiendo su tiempo en los Estados Unidos? Porque si yo hago ese sacrificio es para yo aprovechar el tiempo en este país, para yo venir al conocimiento de Dios y que mi mente y mi vida se llenen de lo mejor y yo ser una persona que sí me sacrificé, sí pasé el desierto, sí pasé con el coyote, sí pagué, pero no para perder mi tiempo aquí, no sé, recogiendo pedazos de cigarro a la orilla de la carretera. Llegué aquí para hacer realidad mi sueño, para que mi vida tenga un sentido, para que haga cosas trascendentales, para que yo tenga una familia que el día de mañana, digan, la familia Dubois, la familia Pérez, la familia Rodríguez, la familia que sea, tiene el conocimiento de Dios. Y esos niños han crecido, crecieron del otro lado, pero crecieron bien. Valió la pena el sacrificio, ¿verdad? No llegar acá y entonces se separan. ¿Tú sabes lo que con un poquito de agua que nos sostuvimos cruzando? Los dos, que a veces tomábamos agua del cactus entre los dos, y ahora cuando llegamos acá, me enamoré de una gringa. Hermano, 30 días experimentó este hombre, aproximadamente a través de un desierto también, José. Sus hermanos agarraron y lo vendieron. ¿Y qué creen ustedes que, ay, qué lindo niño, como hacemos hoy día, que traemos niños de Haití, de África, de no sé dónde, y lo ponemos como una maravilla, y para todo el mundo lo traemos a la iglesia para que todo el mundo lo mire y diga, ay, ese niño tan lindo, qué color, ay, parece azulito, pero quisiera toparlo. No. A ese muchacho lo vendieron y lo metieron en un bolso. Él era un equipaje para la caravana de Madianita, ¿o no? Lo más lógico es que él haya ido encadenado y caminando a pie para cruzar el desierto y llegar a Egipto. Y cuando llegó a Egipto, ¿cómo que lo trataron? Nosotros a veces ponemos una cara de este largo cuando nos dicen, tú eres inmigrante, tú eres alien. No, cuando José llegó a Egipto, ¿tú sabes lo que él era? Una mercancía. Una mercancía para vender. Él fue primero un equipaje, después fue una mercancía. Y así mismo pasa. Yo me acuerdo que cuando este hermano me contaba su historia, me dice, no, y nos metieron en una camioneta y el hombre cobró un dinero para trasladarme de aquí a allá y el otro, y yo, era una mercancía. Pero este muchacho fue trasladado. Dios con frecuencia, hermano, utiliza el tiempo para forjar nuestro carácter. En medio del proceso de la maduración cristiana, es el tiempo el que cumple un propósito en nosotros. Nosotros ahora no debemos, hermano, abandonar el proceso. Cuando llegamos acá, ya pasamos y el tiempo comienza. En el medio de ese tiempo, Dios comienza a obrar en nosotros, a transformarnos y nosotros decidimos abandonar. Hay gente que viene a la iglesia y dice, me topé mucha gente allá cuando le preguntaba, ven acá, el primer vez dice, sí, tuve tiempo en la iglesia, pero después me alejé. No, estuve yendo acá y estuve... Esto no es un tema de meterse evangélico. Esto es un problema, como decía el hermano en esta mañana, entregar el control de mi vida a Jesucristo para que Él haga de mí un hombre y una mujer de bien. Eso es el evangelio. Si abandonamos el proceso, ¿sabes lo que nos pasa? Como a una madre. Sé que un niño se compró un par de patines y él quería patinar en el hielo del lago que estaba en su ciudad. Como yo me acuerdo, estaba feliz cuando llegué, el primer día que llegué a Estados Unidos, el tercer día exactamente, el hermano Raimundo me llevó al lago Winnebago. Ay, eso era una alegría, lo veía tan blanquito, eso era una cosa linda. Cuando tú llegas el primer día, ya después de varios tiempos, ya el color blanco te empieza a producir cierto rechazo. Pero el primer tiempo tú lo miras así con la cámara todo el tiempo. El hermano Raimundo dice, ¿qué hace, madre? Vamos, vamos. Y Marta, pero este muchacho, estoy sacándole una foto a esto, Marta, un momentico. Chuc, foto a esto, chuc, un venado. Y todo lo que me llama la atención. Y yo me entro al lago, y cuando estoy en el lago, Raimundo, sáqueme la foto así. Y yo poniéndome para que me vieran en Cuba así, diciendo, se me van a ver ni los dientes, que todo blanco. Hermano, y de momento hizo así el, ¿sabe que se cuarteó la? Tra, 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 y, ¡oh, soy! Me asusté. Bueno, un lago así como aquel lindo. Y el niño compra los patines y empieza a practicar. Cada vez que trataba de... ¿sabes? No es fácil patinar en el hielo. Uno lo ve así después que ya es tan práctico, pero cuando tú empiezas, eso es medio difícil. Y el chico se caía y la mamá lo miraba a lo lejos así, que el chico se caía y se paraba. Y cuando se de repente sale corriendo y dice, hijito, quítate esos patines antes de que te lastime. Y el niño se veía así, como queriéndose poner en pie, y dice, mamá, yo no me compré los patines para quitármelo solamente porque me caigo. Yo me compré los patines para aprender a caminar con ellos. Cuando nosotros abandonamos el proceso, nosotros hacemos como si el niño hubiera dicho, mira, hasta aquí llegué. Me quito los patines y se acabó. Él le dijo, mamá, me los quité para aprender a caminar con ellos. Me lo compré para eso. Cuando venimos a la vida cristiana, empezamos a experimentar ciertos sufrimientos, nosotros debemos avanzar y avanzar hasta lograr caminar con firmeza. Usted sabe que al Señor Jesucristo le pasó lo mismo que le pasó a este niño. El Señor Jesucristo, léalo allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 32. Yo solo voy a leer si ustedes quieren. Dice que esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. O sea, el Señor Jesucristo estaba diciendo, voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a pasar todo esto. Y Pedro le dijo, Señor, mira, no vale la pena. No te embarques por esta gente. Así mismo pasa. Cuando nosotros comenzamos en la vida cristiana, comienzan las críticas, comienzan las pruebas, comienzan las dificultades. No va a faltar una persona como aquella madre o como Pedro que venga donde está usted y le diga, deja eso, no siga. Eso es muy difícil para ti, no te conviene, no es lo que tú necesitas, esta gente no está equivocada. Y un montón de consejos más para que tú abandones el proceso mediante el cual Dios te está forjando. Es verdad que a veces estamos sufriendo. Hay un pasaje que cuando el hermano Raimundo y yo un día lo estábamos leyendo, la gente nos pusieron ojo de pescado, porque si eso viene en la Biblia, el pasaje del libro de los Hechos que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Cuando hablamos de eso, pareciera que no conviene, porque si hay tribulaciones, si hay dificultad, entonces no conviene ser creyente. Sin embargo, escuchen la respuesta que dio el Señor Jesucristo. Pero Él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Extraordinaria la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Él no estaba diciendo que Pedro era Satanás, estaba diciendo que Pedro estaba siendo guiado en ese momento por un espíritu distinto al Espíritu de Dios que nos manda a poner las cosas, la mirada en las cosas que son eternas, a sacrificarnos por lo que vale la pena, no a sacrificarnos por un auto ni a sacrificarnos por un televisor, sino a sacrificarnos por aquellas cosas que tienen una trascendencia eterna. No quiero decir con esto que sea malo. Es muy bueno que nosotros progresemos, es muy bueno que nosotros prosperemos, pero prosperemos y progresemos en el Señor, porque de otra manera estaríamos perdidos. El salmista exclama, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Hermano, el Señor es nuestro sostén. Este joven José Él caminaba delante de sus hermanos. ¿Ustedes creen que él andaba así con la túnica? No, él era un alcahuete de su papá, él le contaba todo y él se creía cosas. Y muchas veces nosotros también tenemos ese tipo de conducta. Y es necesario que nosotros seamos transformados por medio de un proceso. Por un proceso que a veces resulta doloroso, pero tiene un propósito digno. Cuenta la historia de que un joven, un niño, llega a casa de su abuela y la abuela estaba en la cocina mezclando unos ingredientes para elaborar cierta delicia. Y en ese momento, mientras la abuelita trabajaba, el niño comienza a contarle lo mal que le estaba yendo en la escuela. Y me ponen unas tareas terribles, y el maestro me disciplina, y yo estoy experimentando esto. Y entonces no le bastaba con contarle toda la historia que estaba experimentando en la escuela, sino también que pasa al hogar. Y ahora mi mamá y mi papá, y tenemos problemas en la familia, y tenemos todo esto. Y le dice la viejita: hijo, ¿no te apetece comerte algo delicioso? Y el joven dice: sí, mamá, abuela, por supuesto. Y dice la abuelita: ¿qué tal un poco de aceite de cocinar? No, el niño rechazó eso, aceite de cocinar, horrible. Y no, ¿y qué tal un par de huevos crudos? No, abuela, oh, horrible. Y bueno, un poco de harina y royal. No, abuela, ¿por qué me estás ofreciendo esas cosas? Son horribles, me dan náusea, eso es imposible. Y la abuela le dijo: efectivamente, hijo, con una voz apacible, le dice, todas estas cosas solas tienen un sabor horrible, pero todas estas cosas colocadas de manera correcta en el lugar apropiado producen el pastel que tanto te gusta y que tanto tú disfrutas. Hermano, cada una de las experiencias que nosotros experimentamos en la vida cristiana son las experiencias como experimentó José, vendido por sus hermanos como mercancía, trasladado como equipaje, ayudan a que nosotros podamos adquirir experiencia. La experiencia adquirida en la vida por medio de cada uno de esos procesos nos permite llegar a la etapa de celebración. ¿Ustedes creen que las personas que ya están en una etapa de celebración, las cosas que han adquirido han sido de la noche a la mañana? Han sido el resultado de un largo proceso. Muchas veces nosotros estamos sufriendo, pero da gusto sufrir en el Señor, porque de esa manera nosotros estamos preparándonos para el día en que tengamos que dar cuenta a nuestro Dios. Dios le quitó a José, ¿qué cosa? El estado de favoritismo que tenía en su casa. Pero junto con el estado de favoritismo que José tenía en el hogar, también le quitó el orgullo juvenil. Y le capacitó para ser un hombre maduro. Y déjeme decirle lo que escribió José, lo que él expresó más tarde. José, él mismo confesó, después de todo aquello, que su éxito no provenía de ser el elegido de su papá, de tener una túnica de colores, ni de tener muchos sueños. Él mismo expresó que su éxito provenía de Dios. Y lo puede leer allí en el libro de Génesis, capítulo 41, el verso 16, José dice lo siguiente: no está, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea, él reconoció que su éxito no provenía de sí mismo. Como mismo estábamos viendo en la escuela dominical hoy, no depende de nosotros, no depende de una situación o una actitud humana. Yo me topo a personas y dicen, ay, que yo no he estudiado casi, ay, que yo no sé hacer esto. No, es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando Dios obra en nosotros, nos capacita para toda buena obra. Este hombre José, que en su etapa juvenil tuvo saturado de orgullo y experimentó toda clase de sufrimiento y cruzó, como muchos de nosotros, el desierto, también su nombre se encuentra en el portal de la fe de los hijos de la nación de Israel, en el libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 22, allí encontramos que dice, por la fe, José. Eso es glorioso, pero hay que experimentar el sufrimiento. Juan, el apóstol Juan, escribe lo siguiente: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Este pasaje, hermano, es un pasaje que yo estuve viéndolo desde niño, colocado en un paño negro que se ponía encima de los féretros de los creyentes. Los creyentes evangélicos, cuando iban a ser enterrados durante su velatorio, tenían escrito ese letrero que decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Usted sabe una cosa, hermano. Ese cartel deberíamos llevarlo escrito nosotros en nuestros corazones. No cuando estemos muertos, sino cuando hemos decidido morir al yo, morir al orgullo, morir a aquellos que nos impide actuar como personas maduras y de acuerdo a los principios de Dios, y tener ese cartel escrito en nuestra mente y en nuestro corazón: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios nos bendiga, hermano, y nos ayude a vivir nuestra experiencia en el desierto, no para perder nuestro tiempo. Y esto es un llamado bien serio a todos los que estamos acá hoy, porque todos venimos de determinados países, con excepción de la hermana Marta y Tim, pero todo el resto venimos de algún país. Que nosotros no hayamos cruzado el desierto para perder nuestro tiempo. Que nosotros no seamos hallados como Pedro, poniendo los ojos en las cosas de los hombres, sino en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas. Dios nos bendiga en esta tarde y nos ayude a sufrir, pero a sufrir con propósito, porque el sufrimiento con propósito trae gozo. Quiero orar para ustedes. Señor, este es tu pueblo. Señor, tú conoces la historia personal de cada uno de nosotros. También conoces si hemos sido víctimas de envidia, si estamos siendo, alcanzados por este sentimiento. Ayúdanos a poner alto en nuestras vidas. Pero también, Señor, permite que no estemos sufriendo por cosas que no tienen sentido, que no estemos sufriendo por cosas que innecesariamente, porque quizás, Señor, tenemos conflicto en nuestras relaciones porque no sometemos a ti y a tu voluntad nuestras vidas. Padre, permite que podamos sufrir, pero sufrir solamente por el nombre de Jesucristo, porque es el único sufrimiento que trae honra y gloria. Bendice a tu iglesia en esta tarde y a través de toda esta semana, que cada una de las personas y familias representadas aquí puedan ser tocados por tu presencia y acompañados por tu Espíritu. Que la paz de tu Hijo Jesucristo inunde nuestro ser desde ahora y hasta el día en que nos encontremos contigo. Por Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.